Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Amigo y amiga que nos escucha, bienvenido a Corriendo Sobre 50, un podcast dedicado a la vida activa, en específico al running. Recuerde que en Corriendo Sobre 50 proponemos que usted visite a su médico antes de comenzar cualquier régimen de ejercicios. Gracias por escuchar Corriendo Sobre 50. Ramón Manzano Solibán, José G. Otero, Corriendo Sobre 50, comienza ahora. Bienvenidos amigos a otro episodio más de Corriendo Sobre 50. Este sería el episodio número 46 de nuestra aventura aquí en Corriendo Sobre 50. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Somos un podcast dedicado a running. Y en el otro lado del charco se encuentra, como siempre, el compañero de andanzas y aventuras y que me acompaña desde que pensamos este proyecto, el señor José G. Otero.
Eso es así, running y de vez en cuando algo más, porque siempre podemos tener otros temitas y siempre. Y vamos a empezar esto bien. Vamos a felicitarte que tuviste aniversario este fin de semana, abuelo por segunda vez.
Me dieron. Primero me acordaron el aniversario, porque si Facebook no lo hace, no nos acordamos ninguno de los dos.
Exacto, Facebook es el salvador.
Nosotros nos acordamos de los aniversarios usualmente un mes después o tres semanas después. Hubo un año que nos acordamos en octubre. Así que gracias a Facebook, que todos los años hace un video de aniversario, pues ahí nos dimos cuenta que ese día era aniversario y
había que irse a celebrar.
Y más tardecito mi hija, pues Kiara, nos envió una foto de las pruebas estas de farmacia que se hacen y salía positivo, pero se hizo los laboratorios y afortunadamente, pues gracias a Dios, pues viene el segundo o la segunda por ahí, que sea lo que Dios quiera, pero sería el número 2. Así que pues nada,
los contentos. Manzanos conquistando el universo.
Eso no, y esta vez ellos están en Orlando y se van para Nueva York ahora. O sea que nacieron en el Southeast and Northeast de los Estados Unidos.
Qué vacilón.
Y como la segunda es la más dura de las dos, y imagínate, y esa va a nacer en Nueva York. Que se prepare Mateito, que lo que viene por ahí es cañiña. ¿Y cómo has estado en todo este tiempo?
Todo bien. Viendo las noticias de Puerto Rico, todo lo que pasó, lo malo, lo bueno, las desgracias del país, y acá viendo lo que está sucediendo en Estados Unidos también, recuerda que yo vivo en la capital, y aquí más o menos todo se magnifica un poquito más que lo normal. Por desgracia a los amigos, a los palestinos y a los israelitas, como lo que están pasando ahora mismo con toda esta violencia que está pasando allá. Desgraciadamente no tenemos, los líderes de los países no son los más, que busquen la paz, sino buscan el beneficio de la guerra para beneficios de ellos, y en el medio están los pueblos, los palestinos y los israelitas.
No, y también quería enviarles un abrazo también a los amigos de Colombia. No sé si ya la cosa ha bajado un poco, pero Hace unas semanas atrás nosotros no habíamos grabado. La situación en Colombia estaba bien fuerte y pues nosotros hemos tenido en el podcast amigos de Colombia.
Que son hermanos pues, latinoamericanos que comparten la ficción del running como nosotros y contra. Duele ver que todas estas cosas resurgen y pasan en nuestros países.
Así que nosotros esperamos que ellos estén, que se encuentren bien, ellos y sus familias, que se encuentren bien dentro de toda la situación. Lamentamos no haber enviado este abrazo cibernético anteriormente, pero no habíamos tenido tanta información. Exacto. Uh-huh. Así que a ellos nuestro abrazo fraternal y a todos los colombianos y a los corredores que ojalá que se encuentren bien.
Y Puerto Rico, nosotros pues nos unimos a la pena que nos da ver toda esta violencia hacia las mujeres, que no debe ser.
También.
Y espero que el país recapacite, vuelva a los valores que nos han criado y volver a ser un país de paz. Y por desgracia vemos esto que sigue surgiendo todo el tiempo. Es como cada tiempo pasa algo y pasa peor y pasa peor y tenemos que volver a los valores de familia, ¿sabes? Nos fuimos muy al garete. Sí. Tienen que bajarle 10.
No, y también educación. O sea, nosotros debemos también educar a nuestros hijos y a respetar, ¿sabes? El respeto es básico y eso sale de la familia. Y también, tenemos esta situación y decirle a las mujeres también que si están en una situación de estas, pues que busquen ayuda. Lamentablemente, uno de los casos que tuvimos, pues buscó ayuda y el sistema le falló. Pero esperamos que el país y los sistemas de apoyo hayan aprendido la lección o por lo menos
aprendido.
En la próxima ocasión sí. Abran un poquito más sus oídos a estos tipos de pedidos de ayuda para que estas situaciones no se repitan. Pero nada, vamos a alejarnos de todas estas noticias. De todas estas noticias tristes, así que negativas. Tenemos un invitado hoy que ya habíamos tenido anteriormente con nosotros. Estuvo en el episodio
y
está loco por hablar, escúchelo.
Estoy ladrando.
Pero si no es la de Otero, es la del estuvo en el episodio número 17 con nosotros. En aquella ocasión fue que había acabado de hacer su primer Ironman en Puerto Rico. Como ustedes saben, en Puerto Rico se celebra un Ironman que es un half Ironman. Y en esa ocasión pues nos contó cómo logró la condición y qué lo inspiró y nos reímos un montón en aquella ocasión. Esta vez está buscando unas metas más arriba. Tiene más hambre todavía de seguir conquistando nuevos retos. Y está con nosotros el señor Ramón Piro Ocasio. Bienvenido a Corriendo Sobre 50.
Eso es.
Hola a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Desde Puerto Rico aquí, allá por toda Latinoamérica y Estados
Unidos. Hasta India, papá. Va, te tengo que parar ahí porque todavía nos queda uno que está vivo en India.
Muy bien. Saludos al mundo entero.
Está encamado, pero puede que sobreviva.
Sí. Todavía no escucha. Vi que estaba en las estadísticas todavía.
Está vivo.
Está bien, gracias a Dios. Así que se mantenga bien y que busque más familiares que nos sigan escuchando. Piro, primero saludo y bienvenido una vez más. ¿Cómo ha estado desde la última vez que hablamos de ese Half Ironman en Puerto Rico? Que no, todavía me recuerdo la frase que se quedó célebre, que tú decidiste que si eras malo en corriendo, podías ser malo en tres cosas a la vez.
Sí.
Cuéntanos, ¿qué recuerdas de aquella primera ocasión en el Ironman en San Juan?
A nivel mundial es en realidad uno de los 70.3 más fuertes que hay. O sea, si buscas las estadísticas de los eventos, pues en verdad es uno de los más difíciles por muchas razones. La temperatura, el viento que hay cuando vas en la bicicleta por allá por por allá casi llegando ya a Dorado. O sea, que es un evento fuerte y lo logramos, pues, obviamente, con un poco de disciplina y con las ganas de hacerlo, ¿sabes? Y como dicen, yo salí, como dicen, de couch potato, ¿sabes? Salí de la nada a hacer ese evento y obviamente me preparé y nos preparamos. Y eso se lo agradezco, obviamente, a Darwin Rojas, que fue el que me preparó para ese evento. Y lo, en cierta forma, lo sufrimos un poco. Y después de eso, pues, para serte sincero, me medio retiré, porque la fatiga subió, así, el verdad, la fatiga subió bastante, y aunque sí tenía ganas de seguir haciendo cosas, pero la mente era diciéndome, chacho, para un rato, tuvimos 6 meses dándole duro, algo que, pues, obviamente yo como expliqué en aquella ocasión que me entrevistaron, que yo, pues, nunca fui atleta en mi vida, ¿sabes? En mi vida de joven, ¿no? Ni en high school ni nada. O sea, a mí eso me dio llegando a los 40, pues decidí empezar a hacer este tipo de cosas porque algo tenía que hacer por mí y por sentirme bien y por tratar de tener un estilo de vida un poco más saludable y más movido. Así que me retiré un buen rato. Yo creo que tuve como 6 o 7 meses que no hice nada.
Oye, una pregunta, porque tú primero empezaste en el deporte, pero fue porque querías bajar de peso, ¿verdad?
Es correcto. Sí.
¿Cuánto tú lograste bajar desde...? Porque esto es un punto que queremos llevar a muchos de que nos escuchan. Nunca es tarde.
No, para
mañana
nada.
Puede empezar y ponerse en este régimen de ejercicio y de otras cosas y lograr cosas que usted remotamente pensaba hacer en la vida.
Eso es así. Mira, yo te digo que en total, desde que empecé, que eso fue hace ya como unos 11 años atrás, he bajado unas que son 15 y son 50, son 65, entre 65 casi 70 libras.
Es un montón.
Sí, pero obviamente me ha cogido un periodo bien largo, que yo creo que eso ha sido parte del éxito que he tenido para poder mantener ese peso, que no fue que bajé 70 libras en 6 meses, porque pues eso mucha gente lo logra y después lo puede mantener, pero no es la mayoría. Uh-huh. Eso no es lo común es, si bajas mucho de cantazo, vas a subir mucho de cantazo igual. Yo no, yo fui bajando poquito a poco, como por bloque. Yo bajé de 215 a 200 y después me mantuve ahí, pues dije, no, tengo que bajar un poquito más, y bajé a 180 y seguí así poquito a poco, hasta que llegué ahora que estoy pesando 145 libras, que es mi peso ideal para mi estatura.
Está hecho un nene, tú estás un nene de high school.
Sí, y créeme que cuando con la pandemia toqué la 170, pero en un abrir y cerrar de ojos. Sí, ya hace una cosa.
Todos llegamos allá, todos.
Pero sí. Tú dices que tú dejaste de hacer...
Sí, dejé de hacer después del Ironman. Eventos, por lo menos eventos, sí.
¿Eso fue que caíste en un runner low o que tú dijiste no vuelvo a hacer más nada de esto? Míreme bien la cara que no me vas a ver más. ¿A qué tú te la acreditas?
Pues mira, yo creo que fueron, yo quizás, muchas cosas que pasaron en ese momento,
Yo creo que fue la cervecería esa que está en Cagua.
Sí, en Cagua.
Sí.
Fue una mala influencia.
Ayudó mucho.
En realidad quise coger un descanso en general, un descanso económico, porque son eventos caros, y el mantenimiento, la nutrición y todo, cuando tú lo sumas a fin de mes, ¿sabes? El pagar el entrenamiento en la piscina, el pagar el entrenamiento del coach, ¿sabes? Pagar toda esta serie de cosas. Cuando tú vienes a ver al mes, tú te estás gastando una cantidad significativa de dinero. Mi esposa también se había cogido al retiro, la vieron una ventana en su trabajo, ella cogió el retiro. Yo hicimos una pausa para reorganizar todo, finanzas, tiempo. Tenía el hijo mío también estaba... como que se había ido a viajar con su novia y, o sea, muchas cosas, pasaron muchas cosas en ese momento que yo como que bajé velocidad en la cuestión de eventos, porque obviamente yo siempre me mantuve corriendo la bicicleta, eso sí, paré de nadar por completo, eso sí que, por lo menos en cuestión de piscina y eso, sí, a veces iba a la playa y daba una nadada, boba, pero en cuestión de entrenar, el entrenamiento de natación lo detuve por completo. Porque para mí ese era como que el más caro. O sea, nosotros estábamos entrenando en ese momento en la piscina de Caguas y era, creo que $60 mensuales, pero y encima de eso había que pagar una anualidad de $70 u $80.
Que sí, bastante yo, fuerte.
En ese momento, no, económicamente, pues no estábamos en ese track. Pues ahí pues paré. Entonces, pues si no puedo nadar en la piscina, que en verdad es lo que más recomiendan, porque o sea, este es un deporte que tienes que hacer las tres disciplinas constantemente. O sea, no puedes parar una, a menos que seas un prodigio, como un Michael Phelps, que tú sabes que ese tipo con 2 meses de elementos lo metes en la piscina y ya está el día, y ya se puso el día. O sea, pero eso no, esa no es la realidad de la mayoría de las personas.
De hecho, yo creo que el deporte de la natación es el más que aguanta a la gente a moverse al trialo, porque sí, le temen a la natación. Sí. Le temen a las distancias de decir, mira, tienes que nadar una milla o...
La distancia y donde lo estás haciendo, porque uh-huh, tú estás en agua abierta. Y pues uno, obviamente, mucha gente, o sea, yo estoy nadando, pero hay veces que uno nada ahí en la Laguna del Condado, que es donde se hace el evento, y yo he tenido compañeros que casi chocan con los dos manatís que hay allí. Yo, gracias a Dios, no nunca los he visto. lo he visto de lejos, pero nunca me he topado con ese animal de frente, yo nadando, que me lo encuentre de frente, porque yo sé que no me va a hacer daño, pero la impresión que te va a dar, ¿sabes? Vas a tragar agua, ¿sabes?
Y que conste que yo no estoy nadando.
Exacto. No, como es el cualquier parecido a ese animal, a cualquier persona que usted puede estar pensando en este momento, es por eso, pura casualidad.
Por eso, que conste que yo no estoy nadando. Después de todo esto que tú nos has dicho, y precisamente es la razón por la cual te estamos invitando otra vez para que estés en el podcast, de alguna manera te da con hacer un full Ironman. Se va a celebrar en noviembre 21 del 2021 en Tempo, Arizona. Se llama Ironman Arizona. Y entonces, oyéndote hablar de todo esto que habías pasado y como que caíste en el slump, que entonces encendió otra vez la llama de entonces hacer un full Ironman.
Chico, si lo hablamos ahorita, que a él no le gusta la mitad, él le gusta el entero. Y ahora él va para cogerlo entero.
Mira, tengo la suerte de estos eventos, pues los comparto con dos vecinos, que son vecinos, o sea, mi vecino del frente y el de al lado del frente. Y ya ellos tienen esa experiencia, que ellos hicieron el de Barcelona el año pasado, fue. Sí, el año pasado. Nosotros hicimos, o sea, el de Puerto Rico fue 2019. Ellos hicieron Barcelona, no sé si fue ese mismo año o a principios del 2020. O fue por ahí. Y eso, pues, me quedé con las ganas de eso, obviamente. Ellos fueron a Barcelona. Yo hubiera querido haber ido a Barcelona, pero ahí volvemos a la situación económica. En ese momento era prácticamente imposible yo hacerme ese gasto de que tener que cambiar de bicicleta, porque con la bicicleta que yo hice el Ironman de Puerto Rico, que era una bicicleta de ruta, no era recomendable hacer un Ironman 140, porque ahí pues necesito una bicicleta, lo que llaman una TT, una bicicleta de un time trial bike, que es lo que se usa en los trialos sobre todo los de larga distancia, porque es una bicicleta más cómoda para estar 5, 6, 7 horas montado encima de ella. La bicicleta de ruta sí son cómodas también, pero no están diseñadas para eso. Y además de que la bicicleta de TT, bueno, ¿cómo se llama? Como es time trial, eso lo que significa es que es una bicicleta más rápida. Y obviamente tú vas a cubrir una distancia que son 112 millas en bicicleta, tú necesitas cubrirlo a la mayor velocidad que tú puedas, ¿no? Depende de tu capacidad. Y la bicicleta que te da eso es ese tipo de bicicleta. Y es una bicicleta que no te va a costar $1,000, no te va a costar $500, o sea, te va a costar $3,000, $4,000, $5,000. O sea, que era un gasto bien excesivo, era cambiar bicicleta. El Ironman, que es una inscripción para un full Ironman, va desde $700, $800 aproximadamente. El entrenamiento, que obviamente ya en ese caso no iba a poder ser con Darwin Rojas, porque Darwin Rojas no entrena para full Ironman, él entrena solamente para un 70.3. en ese momento, so tenía que buscar otro coach, ya eso era también otro precio, pasajes, estadías, o sea, era una cosa que no estaba fuera, completamente fuera de mi realidad en ese momento, y pues me quedé con las ganas, de hacerlo.
¿Y necesitan un equipo para hacerlo? Cuando digo equipo, sí, es dos, tres personas que te ayuden en
No. Cuando tú vas en los Ironman, inclusive se supone que tus familiares ni te toquen durante la competencia. O sea, te pueden hasta descalificar si un familiar tuyo te toca. Claro, eso son reglas para tener control el público esté controlado, porque en verdad eso, por lo menos aquí en Puerto Rico, ahí todo el mundo te saluda, te dan hielo, sí, es una cosa espectacular, ¿no? Yo recibí bolsitas de hielo. Tú no sabes. O sea, son reglas, pero obviamente son reglas que uno tiene que tener siempre en cuenta. Pero no, tú no necesitas en realidad a nadie. Claro, siempre es bueno ir con alguien porque tú estás cargando ese bicicleta, bulto, mil cosas, que a veces una ayudita nunca está de más.
Oye, Piro, pregunta. ¿La diferencia en entrenamiento entre el half marathon, el half Ironman y el full? ¿Qué es lo más que tú te has impactado de uno al otro? Pues siempre hay algo que uno dice, uff, esto está duro.
Sí, sí. El ahora mismo, lo que todavía no hemos entrado en esa etapa, pero ya el coach era, obviamente, como expliqué hace un momento, pues hubo un cambio de coach, tuve que cambiar de coach. Ahora estamos trabajando con el señor Chavo Rivera, que es entrenador de... está certificado en Training Peaks, que es la aplicación que usamos para entrenar, y está certificado también por la gente de Ironman. ¿Sabe? Él ha hecho varios full Ironman, ha hecho sin número de 70.3 también. El método de él, pues, es otra cosa, pero lo que sí me ha sorprendido y me tiene como que un poquito asustado, y porque ya tengo mis vecinos que me han hablado, es las horas de entrenamiento que eventualmente en unos 3 meses vamos a estar haciendo, que estamos hablando de unas quizás 6 horas diarias, no todos los días, pero va a haber días de 6 horas, montado en una bicicleta, o ya sea en el trainer en la casa, que eso tiene que ser la cosa más horrible del mundo, ¿sabes? Frente a una computadora, tú 6 horas en una bicicleta montada, eso tiene que ser la cosa horrible. Pero eso es lo que va a ser el evento. El evento va a estar ahí entre las 5, 6, 7 horas en bicicleta.
¿Y en términos de dieta?
La dieta...
¿Ha habido algún tipo de cambio?
Sí, había un cambio significativo, porque por lo menos la filosofía de Chavo Rivera es una filosofía hacia la ketosis, ¿no? Hacia la dieta keto. De que tenemos que, para un evento tan largo, estamos hablando de entre unas dos, yo me imagino, yo estoy estimando a mi velocidad, yo voy a estar entre unas 14 a 16 horas haciendo ese evento. Obviamente estamos trabajando para hacerlo un poquito menos tiempo, quizás 12 y pico, 13, pero yo sé que yo, como siempre he dicho, yo no soy muy rápido en ninguna de las tres disciplinas. Así que yo siempre tiro como que un poquito para más, para si lo hago en menos, pues hay satisfacción doble. Pues entonces el basar tu dieta en un evento tan largo en azúcares y carbohidratos no es lo más inteligente. Porque entonces puede venir un shock, ¿no? Uh-huh. O un déficit que no de esto. Entonces la dieta, obviamente en el evento sí se va a usar carbohidratos, sí se va a usar ese tipo de cosas, pero entonces nos estamos aprendiendo y enseñándole a nuestro cuerpo a usar la grasa de gasolina, no a usar los carbohidratos. Son muchos de los entrenamientos, que es otra cosa que me ha impactado un poco, y aunque ya yo lo venía haciendo de un tiempo para acá irregularmente, pero haciéndolo, es que la mayoría de los entrenamientos, cuando son entrenamientos suaves, son en ayunas. Yo entreno en la mañana, todos mis entrenamientos son en ayunas, no todos.
No sé por qué Odero se ríe, pero... Porque sí, yo hago el empty stomach, siempre lo he hecho cuando salgo de correr aquí.
No, pues yo también. Yo lo estaba haciendo, pero ahora lo estamos haciendo un poquito más disciplinadamente, un poquito más organizadamente y con información correcta. Porque la otra cosa es que, ok, lo estás haciendo con el estómago vacío, pero ¿qué es lo que te vas a comer tan pronto termine? Pues eso también es importante.
Obviamente, un revoltillo con jamón y y tostada.
Una alcapurria. Una alcapurria.
Dos panqueques, café. ¿Qué tú te comes después de eso?
Pues mira, dependiendo del día, normalmente sí, va por ahí. Va un revoltillo, huevos con jamón. Si voy a usar pan, uso un pan que sea bajito en carbohidratos. Porque sí, ves, hay carbohidratos, pero es tratar de bajarle la cantidad. No es que no te los comas, pero no comernos tanto. Y eso pues me ha ayudado a llegar al peso que tengo ahora mismo y a sentirme con energía todo el tiempo.
Bueno, lo único que yo tengo que cambiar es el pan.
Sí. Eso es lo más difícil. Yo todavía peco de vez en cuando y me como mi cantito de pan por el lado.
Mira, pai, este se come a keto y busca a keta también. A ver si se la puede. Si encuentra a keto y a keta, se los lleva a los dos.
Se van
entre. O sea, tú lo que me estás diciendo es que yo puedo seguir comiendo la tortilla, el jamón, pero el pan no puede ser el de la panadería de la esquina.
No. Usted está hablando de Jenny Craig. Ahora estamos hablando de Jenny Craig. Puedes comerte de todo, sí.
Pero te hablo claro. O sea, yo no quiero alardear de que yo estoy en ketosis porque no es la realidad. O sea, yo sí hago una dieta, yo digo que hago una dieta baja en carbohidratos, low carb diet, pero en ketosis, o sea, las personas que están en ketosis, mi respeto, de verdad, porque hay que tener una disciplina espectacular, sobre todo en este país, para tú hacer una dieta como esa. Y hacerla bien hecha, porque no es tan sencillo.
¿Cómo te encontraste?
No, que es una dieta... dime.
No, dímelo.
No, es que yo creo que lo que te voy a decir es la pregunta que me vas a hacer, así que házmela.
No, yo te iba a decir. No. Piro.
Me gustó, me voy a poner a escuchar.
Piro.
Ay, me sonrojo.
Uno trata. Piro. Hace tanto.
Ay, Dios, no hagan eso, mano, no lo pongan tan fácil.
Lo que te iba a preguntar era, ¿cómo encontraste el Iron Man de Arizona? ¿Por qué escogiste Arizona?
Okay.
Si estabas hablando precisamente hace poco que el calor en Puerto Rico era fuerte y en Arizona debe ser descomunal.
No, pero en noviembre es bueno.
No, mira, la razón por la cual escogimos Arizona, además de que lo vamos a hacer en equipo, vamos a ir varias personas, incluyendo, exacto, esa es una de las cosas, incluyendo los vecinos míos, es que Flat, la natación también es, o sea, es uno de los Ironman, si eres primerizo, como yo, en un 140, es uno de los mejores para hacer, uno de los más rápidos.
No es océano.
No es océano. O sea, se nada con wetsuit, con eso ayuda bastante. Es medio difícil la cuestión de en lo que uno se acostumbra a esa cosa, porque es un canto de goma súper gordo que para mover los brazos a veces. Yo me puse por primera vez uno los otros días y yo decía, Dios mío, yo tengo que nadar 3.8 kilómetros con esta cosa puesta. Va a estar medio fuerte, pero es un
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Iron Man, no quiero decir fácil, porque ningún Iron Man es fácil, pero es llevadero. Y sobre todo para las personas que lo van a hacer por primera vez. Al igual que el de Barcelona, es otro de esos que también los recomiendan si es tu primera vez. Pues por eso, por la ruta, de todo, es bastante llevadero.
Eso que tú mencionas del wetsuit, entonces, ¿qué tú usabas acá en Puerto Rico?
No, acá tú nada, está de normal. con tu trisuit, tú normalmente los eventos tú haces con lo que llaman con un trisuit, que es un traje completo que tiene ya, sabes que cuando tú en la bicicleta, normalmente la ropa de ciclismo viene ya con un pad, obviamente, ajá, porque pues, para que el asiento no te maltrate mucho. Pues ajá, los trisuit ya vienen con ese pad mucho más pequeño, obviamente, porque tienes que después bajarte a correr. Y correr con un pad grande, papá, que parece que tienes un pamper puesto, un pañal. No, eso es incómodo en realidad. Pero entonces los trisuit están diseñados, que es una sola pieza completa. Ya viene con su pad, con un pad mucho más pequeño, que sea cómodo para correr, que sea cómodo para correr la bicicleta y que sea cómodo para nadar. Que las tres cosas tú estés cómodo en él. Y en eso es que tú haces el evento. Normalmente la mayoría de la gente hace el evento en lo que llaman un trisuit.
Ok, entonces la diferencia con el de Arizona es que es otro tipo de ropa.
No, que encima del trisuit te pones un wetsuit, que es como lo que usan los buzos.
Sí, es doble.
Pero es por la temperatura. Es por la temperatura.
Tienes menos fricción con el agua y
pues no flota. Tú flota solo, básicamente. O sea, el wetsuit flota solo. Tú tiras el wetsuit en el agua y el wetsuit te queda arriba.
En agua salada no te conviene mucho, ¿verdad?
Sí, pero se usa también porque los vecinos míos en Barcelona usaron el wetsuit también, sí. Porque es por la temperatura, en realidad. Por ejemplo, ahora una de las partes de este entrenamiento es que se supone que 2 meses antes de un 140 se haga un 70.3. Y ya nos inscribimos también en el Ironman de Augusta, en Georgia.
Georgia, bien, bien 70, bonito. Yo estuve estacionado ahí.
El 70.3 de Georgia, de Augusta. Y es una. ¿Cuándo es en Río. Ese va a ser el septiembre, a principios de septiembre, si no me equivoco.
Sí, Georgia en verano y a finales de agosto es bien caluroso.
Es bien caluroso, sí. Pero es igual que aquí, en verdad es como hacer. Es como hacer el de aquí, en realidad.
No, pero es más.
Septiembre 26.
Un calor. Sí, pues un buen tiempo para ir por ahí. Augusta es bien bonito, sí. Te va a gustar. Ahí es donde está el de estos de los Masters. Y Fort Gordon, que fue donde yo estuve. Estuve estacionado ahí casi un año, en los 80. Bonito, sí. Bonito sitio.
Si vas allá, vas a encontrar una pared de choca, fue él.
No.
En los 80.
Si vas a los bares de los coreanos.
Si, pues, si ves un adolescente. Mi nombre. Si ves un adolescente que se parece a Otero.
Que se parece a Otero. Debe ser hijo de. Que Rusi no se entere. No,
ese tuvo ahí. Esos fueron buenos tiempos.
Y lo dice.
Pues mira, casualmente ese Ironman de Augusta, el 70.3, es la natación más rápida porque ese es en río. Vamos a favor de la corriente. O sea, que ahí se nada.
Ahí es de punto a punto, no tienes que estar haciendo ningún tipo de circuito.
No, no tienes que virar, no. Vas de punto a punto. La bicicleta es la que es un poquito difícil porque tiene 1,000 y pico de pies de elevación en toda la ruta, 1,400, 1,500 pies, que la bicicleta va a ser un poco dolorosa. Porque eso es algo que tienen los ciclistas que no quieren mucho a los triatletas, porque a los triatletas no nos gusta correr bicicleta en cuestas porque los trialos son al lado de la orilla de la playa y no hay mucha cuesta para coger. Nosotros necesitamos velocidad constante. claro, las cuestas te dan fuerza, que hay que hacerlas, que no, no es que no, nosotros hemos hecho cuestas, ¿sabes? Nosotros, aquí en Puerto Rico yo he hecho rutas de 2000 pies de elevación. Pero la realidad es que el triatleta común y corriente no le gusta mucho las cuestas, pero este Ironman de Augusta tiene sus cuestitas. Y la carrera es flat también, o sea que la carrera es buena, la natación es buena, es espectacular, es la más rápida de todos los Estados Unidos. La bicicleta es la que nos va a doler un poco.
Entonces tú cambiaste, invertiste en bicicleta nueva, invertiste en equipo nuevo para esta carrera, vas con la misma.
No, es correcto. Ya pues se hizo la inversión, la bicicleta todavía no ha llegado. Se supone que llegue esta semana o la semana próxima.
Que de hecho no había bicicleta.
No, por eso mismo que ya supone que ya la bicicleta hubiera llegado, pero hay un componente que es de la compañía Shimano que no ha llegado a la compañía de la bicicleta. No, compré en una tienda aquí, en una tienda en Cagua.
En Amazon, qué clase.
No. Y después ese componente no ha llegado, y pues como no ha llegado componentes que están atrasados por mil razones, pues la bicicleta todavía no está lista. Pero sí, tuvo que esa era parte de las cuestiones que me tenían aguantado, porque yo sabía que un 140 sí estaba en mi bucket list, ¿sabes? En mi lista de cosas por hacer, pero...
¿Y en qué estabas entrenando entonces si no ha llegado la bicicleta?
No, yo sigo entrenando con mi bicicleta de ruta, que es una bicicleta... Es pesadita porque una bicicleta en aluminio, no es ni siquiera carbón. Lo cual, por un lado, yo espero que me va a beneficiar, porque me supongo que cuando me monten la de carbón, pues alguna diferencia en velocidad debe haber. Fue una bicicleta mucho más liviana y con mejores componentes, así que... En teoría debo mejorar algo ahí.
Oye, no te quedes en Strava, que están mejorando tus tiempos en la carrera. Estás bajando bastante en el 5K, no, en el 10K. Estás metiéndole.
Sí, estamos entrenando para eso. Los otros días hicimos una prueba de 5K en la pista y la hice en menos de 28 minutos, que yo nunca había bajado de ¿cuánto? De 30.
¿Tú crees que tus tiempos de running... pasaron al olvido y te vas a dedicar a esto? ¿Esto le vas a dar un tiempo y vas a volver a correr? ¿Cuál es tu mentalidad sobre eso?
Yo pienso que después que haga el 140, posiblemente el plan va a ser hacer un 140, no creo que anual, creo que sería cada un año sí, un año no. Y volver a correr un poco más, porque todavía tengo metas en la carrera que no he logrado, aunque sí, ¿sabes? Yo hice un full maratón, un maratón completo, que fue el último que hicimos aquí en Puerto Rico, que fue en el 2015, pero me fue mal, apenas pude completar la ruta en la hora reglamentaria, en el tiempo reglamentario, me cogió 5 horas con 57 minutos, me lastimé bien feo, o sea, fue bien doloroso. Y yo ni lo cuento, a veces ni pienso que yo hice un full maratón, porque ese para mí no fue, no el recuerdo no fue grato, y quisiera, todavía tengo eso en mi bucket list, que también quiero hacer varios full, pero ahora mismo me estoy concentrando en lo del Ironman, ¿sabes? Por ahora. Pero creo que voy a, una vez haga ese 140, quizás haga, entonces trate de alternar con carreras y triatlo la cosa.
Pero fíjate, eso habla muy bien de ti, porque para muchas personas que quizás pasan la experiencia que tú tuviste de que no tuvieron un maratón bueno, no hicieron el tiempo que ellos esperaban en maratones, pues usualmente se quitan o le pierden el amor al deporte, y tú al contrario, buscaste metas más difíciles que un maratón, porque ahora mismo... Para este Ironman vas a hacer no solamente un maratón, le vas a añadir el nadar y le vas a añadir el correr bicicleta.
Correcto.
Así que eso habla muy bien de ti.
Conozco varias personas que en cierta forma me da pena, ¿verdad? Que le hayan cogido ese odio al deporte. O sea, yo creo que tenemos una amiga en común que yo creo que hizo un maratón. Yo creo que ese mismo maratón y terminó tan mal que no ha vuelto a correr. Esa muchacha no ha vuelto a correr. Eventos así.
Lo he intentado.
Sí.
Ella está haciendo sus pininos, pero formalmente no creo que haya corrido más ninguno.
Por eso. Y tengo un amigo que es tremendo ciclista también, y Y en el, hizo el de Puerto Rico y no lo pudo terminar porque se deshidrató y por poco se muere. O sea, de que le tuvieron que poner suero y todo en una de las carpitas de médicas del evento. Ya faltándole, yo creo que una vuelta de carrera. Ya lo que yo creo que le faltan eran como 6 millas para acabarlo. Corriendo y no lo terminó y no volvió a hacer ni un sprint, nada. O sea, él se quitó por completo de todo. Esa gente que pues me da, o sea, y son buenos atletas, que es lo que es triste, porque yo comparándome con él cuando empezamos a correr, que yo empecé a correr con él y yo recuerdo que yo corría más rápido que él. Yo podía darle empezando 2, 3, 4 vueltas a la pista sin tener que pararme a caminar un poquito. Él apenas le podía dar una y ese muchacho terminó haciendo 5K a 21 minutos.
Uf,
sabes, wow. Que yo todavía no he llegado allá abajo, ¿entiendes? O sea, y corriendo bicicleta a 45 millas por hora sostenidas en un circuito, ¿sabes?
También noté que te vi en una foto recibiendo uniforme y equipo, sí, de un auspicio. Háblanos de ese auspicio, ¿cómo lo conseguiste? ¿Cómo llegaron a ti o cómo tú llegaste a ellos?
Pues mira, todo esto es gracias al coach, porque el coach es una persona, pues además de coach deportivo, es una persona que se mueve. Le gusta mucho pues la cuestión esta de buscar auspicio, de hacer eventos, ese tipo de cosas. Él se mueve en ese ambiente, como digo yo. Y él nos consiguió ese auspicio.
Al equipo completo.
Ese auspicio viene de una tienda en Vega Baja.
¿La puedes mencionar?
El mejor pueblo.
Pedalea. Sí. Vega Baja. Pedalea. La de APR, yo creo que están en Facebook, si no me equivoco. Pues nos auspiciaron, nos dieron uniforme, trisuits a los miembros del equipo, casco a los que no teníamos un casco decente, que yo no tenía un casco decente. Ya te digo, mi carrera de triatleta es económicamente al mínimo, tú sabes, un casco ahí, como digo yo, prestado casi, regalado, la bicicleta si tú vienes a ver, sabes, yo tengo una bicicleta, la marca de mi bicicleta es una Cineri, que es una bicicleta que si tú la buscas, una Cineri Sideco, italiana, muy buena bicicleta, que originalmente si la compras nueva cuesta $1,400, $1,500, a mí me costó $400. A ese nivel yo te quiero llevar cómo yo estoy haciendo este deporte.
Pero tienes lógica porque...
Claro.
Tú sabes, el dinero primero no crece en mata, porque si creciera en mata, pues uno haría todas esas cosas, pero uno tiene que ser, tú sabes,
no prudente y tú no sabes si el equipo, si el deporte te va a gustar, para empezar.
Exacto.
Por ahí.
Exacto, es una inversión inicial que tú haces, que, ¿sabes? Es fuerte, no es fácil. Oye, menciona a alguna gente de tu equipo que no... No he escuchado nombres. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos van a...?
Pues mira, somos por lo menos para este evento que vamos para Arizona. Va David Márquez, que es el vecino mío del frente, el vecino de él de al lado, que se llama Néstor Manuel Cruz. Va el coach también lo va a hacer, Chavo Rivera. Si no me equivoco, Javier Hernández también lo va a hacer. Que Javier Hernández es de los que nos consiguió también esa parte de ese auspicio de la tienda esta de Vega Baja, de Pedalea, que nos dieron casco, como te digo, nos dieron casco, nos dieron el uniforme, el gorrito para nadar y varias cositas más. Nos dieron unos asientos también, unos sillines de bicicleta de trialo, ortopédicos de esto, prostáticos, quiero decir.
Prostático. Sí, me gusta el nombre.
Todo ese tipo de cosas, dejar ver quién más va para, por ejemplo, para aquí para Augusta, se nos suma.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Una de las muchachas del equipo, tenemos dos muchachas. Una es Zuleika, que vive aquí en Junco, que también era del equipo de... Viene acompañándome a mí desde que estábamos con Darwin, al igual que David y Manuel. ¿Quién más? Hay un muchacho que se llama Lucas Delgado también.
Diablo, el equipo es grande, ¿no?
Sí, no, espera. Eran cuatro, hace un año, no, hacen como seis meses, eran cuatro gatos y ahora somos como 10.
¿Y en la edad de 50, estás tú solo o hay más en el equipo?
Pues mira, ahí el más viejito soy yo. Yo soy el cincuentón porque yo cumplo los 50 ahora en agosto. Ya en tres meses ya tengo los 50, dos meses y medio. Así que, y yo soy el mayor en el equipo en realidad, porque el coach creo que tiene, no sé si son 48. Néstor yo creo que tiene también 48, David tiene creo que son como 44 y los otros muchachos yo creo que son un poquito más jóvenes. O sea, más jóvenes por ahí, 46, 48. Las chicas son las que son bien jóvenes porque yo creo que Zuleika está en los 30 y algo. Y tenemos otra muchacha que se llama... Ay, Dios mío, se me fue Acevedo. Fue el nombre de la sí, nena.
Eso, tiene eso es de los 20, 50, eso da cuando uno te llega a los
cuando sí. Llega esa edad se pasa.
Adriana, sí. Adriana, que si oye el podcast después me quema, bendito el Señor. ¿Te olvidaste mi nombre? Adriana Acevedo.
Pero perdonen lo que es que, bendito.
Ella tiene 20 y pico de años y está ahora mismo en el albergue olímpico porque está entrenando con nosotros, pero es un prospecto para poder, pues, tiene posibilidades de convertirse en olímpica.
Oh,
sí, es una nadadora espectacular. Entonces ahora pues obviamente el coach la está bregando pues con la bicicleta, que yo creo que es la parte que más tiene que mejorar. Y ya ha hecho ya trials del Comité Olímpico.
Pero fíjate, si hay algo que nos podemos llevar y que la gente que está escuchando el podcast se puede llevar de este episodio, es que el que quiere... busca la manera de hacer las cosas, porque yo diría que una de las quejas principales o uno de los puntos principales cuando uno habla de triatlón o Ironman de este calibre es que yo no tengo dinero para comprarme una bicicleta de 3,000 pesos. ¿Mm? O yo no tengo dinero para pagar porque en el ciclismo son muchas variables, es bicicleta, es casco, sí. Es zapatilla, es el tipo de la transmisión de la bicicleta, la ropa. Sí. Y
el hospital,
el plan médico. Y tú has logrado darle la vuelta a todo eso a tu manera, ¿verdad? Y gracias a tu coach también que consiguió el auspicio y eso. Y, claro. Y has logrado reunir todas las variables necesarias para por lo menos llegar a Arizona y presentarte allí. Después va a depender solamente de ti y de tu preparación, pero por lo menos tus herramientas de trabajo para llegar allí los han logrado conseguir de muchas maneras. Así que si algo nos podemos llevar del episodio de hoy es que no, si el que quiere busca la manera.
Eso es así.
¿Y los demás de tu equipo también más o menos algo parecido?
¿En qué?
Ellos ya tenían sus equipos, ya eran corredores.
La mayoría, el que le falta ahora mismo, todos ya tenían su equipo básicamente, todos tenían sus bicicletas y sus cosas, o sea, bicicletas espectaculares, buenísimas. Yo creo que ahora mismo en cuestión de bicicleta, lo que falta es uno de los muchachos que es Sánchez, José Sánchez Cano, que lo que le falta es bicicleta de triatlón, porque ya tiene su bicicleta, su muy buena bicicleta de ruta, y si él quisiera, para un 70.3, es suficiente para tú poder hacer un buen evento. Yo lo hice con una de ruta y de aluminio. Tú sabes que, y como siempre he dicho, si Ramón Piro Ocasio hizo un 70.3, cualquier persona que esté dispuesta a pagar el precio, ¿no?, de entrenar, lo puede hacer. Porque pues, yo, ¿sabes?
pero yo que quiero añadir a lo que estaba diciendo Manzano, tú eres el tipo de atleta que nosotros queremos, pues, en nuestro podcast, en la manera que nosotros hablamos, enfocarnos. Porque de estar sentado en el sillón viendo la Comay por la tarde, te moviste a hacer un medio Ironman y ahora te estás moviendo a hacer un full Ironman. Tú sabes, tú estás hablando de ligas mayores. Yo he visto gente de que digo atleta, Que gente que corre a 6 y pico la milla, bicicleta, muy bueno, buenos nadadores, y no lo completan. Muchos de ellos no lo completan.
Sí, sí, la realidad.
Y tú tienes esa interés de entrenar, de hacerle el esfuerzo, ponerle. Tú sabes, tú eres el claro ejemplo que queremos darle a nuestra audiencia de cómo se pueden hacer y lograr las cosas. Y no tengo más nada que decir, eso es tremendo. Y el orgullo para nosotros que tú eres parte de nuestras amistades, te conocemos y sabemos cómo tú eres y sabemos, tú sabes, y el esfuerzo que tú pones en esto y te felicitamos de verdad, de todo corazón.
Mira, yo quiero añadirte algo ahí y no quiero sonar pedante ni arrogante, pero si se puede decir que tengo alguna virtud, que sé que las tengo y que tengo mis defectos también, ¿no?
Sí, tú editas muy bien.
Yo no, o sea, como tú dices, yo no soy el más rápido, soy bastante lento y hasta cierto punto a veces soy hasta medio changuito con esa cuestión de que a veces no me exijo más de lo que puedo dar, pero si algo yo sé que yo doy es que yo no me quito nunca, man. O sea, yo empiezo algo y eso, como hablamos ahorita del maratón de Puerto Rico, yo con un pie lastimado desde la milla 8 que me tuve que hasta quitar los tenis porque no aguantaba el dolor, pero yo lo terminé. Porque la meta era terminarlo. Ya. ¿Sabes? No me quito. Eso es algo que es lo que me mueve.
No, y yo creo también que otro punto importante.
Manzano, tienes que la manita.
Sí, lo vi.
Sí, lo tengo. Otro punto importante es que estamos hablando con una persona que tiene un trabajo 8 a 5 lunes a viernes. Que mucha gente que también dice, es que yo no tengo tiempo, eso hay que dedicarle mucho sacrificio, mucho trabajo. Y tú estás trabajando todavía, tú vives en Humacao, tú trabajas en San Juan. Que también eso es un punto más, otra estrella más, si podemos decir, a tu pecho, de que cuando uno quiere hacer las cosas, uno busca la manera. Y ahorita estabas hablando que va a llegar un punto que vas a tener que llegar a horas de días de 6 horas de entrenamiento. Veremos a ver cómo lo logras hacer, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que tú vas a buscar la manera de lograr hacerlo.
Eso se va. Sí. No, ya yo estoy ya planificando hablar con mi jefe, obviamente, para ir explicándole pues que esa es mi meta y que va a haber unos días así, ya sabes, y que hay que cuadrarlos de una manera que yo pueda hacer lo que quiero hacer y no afectar, obviamente, mi trabajo, porque si no trabajo, no vivo. No puedo pagar la bicicleta, no puedo pagar nada.
Y esa es una de las variables más difíciles, porque esas son variables que no están en tus manos. Todo lo demás tú lo puedes controlar. No. Pero tu trabajo, el poder cuadrar con el jefe, el poder bregar, por ejemplo, me estabas hablando ahorita, a la hora que te tienes que levantar o salir de tu casa para llegar a cierta hora a San Juan y a la hora que sales de allá para llegar a tu casa. Pero hay muchas variables en el camino que tú no sabes si hay un accidente o algo que te arruinan todo el día de entrenamiento o los planes que tú tenías.
Es así. Y mira, ahorita que me preguntaste, que me preguntó Tero de las cosas que en los cambios, en el cambio de entrenamiento ya para 140, algo que se me quedó mencionar era los dobles entrenamientos, que eso yo nunca, pero era bien extraño yo hacerlo, o sea, entrenar por la mañana una cosa y por la tarde otra. O sea, que entrenar por la mañana, normalmente muchas veces corremos en la mañana, puede ser que corramos, o le metemos al trainer en la bicicleta, una hora, hora y media, irme a trabajar y regresar llegar aquí a las 7 y pico de la noche para irme a correr por ahí. O hacerlo en San Juan, de que como salgo, se supone que salga a 6:30, pero si no tengo nada que hacer, tengo esa oportunidad de que me visto allí mismo y arranco a correr entonces por San Juan. Entonces, correr entonces quizás 4 o 5 millas, para entonces llegar otra vez a mi carro, para entonces montarme y llegar a casa, llegar aquí a las 8, 8 y pico de la noche, para bañarme y acostarme a dormir, porque ya mañana ya a las 4 de la mañana hay que volver otra vez. Eso en verdad hasta el momento ha sido lo más que me ha impactado, ese tipo de dinámica que he tenido que cambiar ¿verdad? Muchas cosas que de la rutina. He tenido que cambiar un poquito de mi rutina para acomodar ese tipo de entrenamiento. Pero como te digo, mira, mano, como mencionamos al principio, yo empecé a hacer esto hace ya unos 10, 11, 12 años atrás, buscando salud, buscando también darle un buen ejemplo a mis hijos, que ya están grandísimos, ya soy abuelo, by the way. Y a mí no, ya va a cumplir. Lo más triste es que no he podido ni ir a tocar porque nació en Francia, un nieto francés.
¿Verdad?
Y con la pandemia no hemos podido viajar, lamentablemente. Teníamos la esperanza de ir ahora, pero todavía no han abierto.
¿Y qué está haciendo? ¿Lo estás viendo por FaceTime
todo el tiempo. Mi esposa lo ve todos los días, ella hasta lo cuida por FaceTime. Ella hasta lo vela. A veces mi hijo dice, mami, vélalo ahí, que tengo que hacer un par de cosas, y ella se queda ahí hablándole al bebé. Ha sido una experiencia chulísima y triste a la misma vez, pero eso es... Pero resumiendo otra vez, como te estaba diciendo, o sea, yo empecé a hacer esto buscando eso, buscando ese balance entre tener una vida saludable, una vida activa, viendo obviamente todas las condiciones médicas que hay en mi familia y en la familia de mi esposa también, que eso afecta a nuestros hijos directamente, y tratando de darle pues un buen ejemplo a ellos. Y como siempre digo, si yo he logrado todo lo que he logrado y sigo teniendo metas y sé que las voy a lograr porque tengo, ¿sabes?, tengo la fuerza emocional para hacerla y las ganas de hacerla, cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona lo puede hacer. Eso sí, tienes que hacer lo mismo. Tienes que tener las ganas de hacerlo y meterle compasión y hacer el compromiso de hacerlo. Porque si no haces el compromiso, no logras nada. O sea, no pasa nada. O sea, el coach me puede decir, tienes que correr hoy por la mañana y por la tarde tienes que correr bicicleta. ¿Y quién decide si lo hago o no? Lo decido yo. Pero ¿quién es el que se va a afectar si no lo hago? Me afecto yo. ¿Quién se va a beneficiar si lo hago? Beneficio yo. Pues eso tiene que ser algo, o sea, bien, que esté bien dentro de ti. Pero si yo lo hago y lo he logrado hacer, cualquier persona lo puede hacer.
Sí, mejores palabras que eso no se pueden expresar, y te agradecemos que hoy pues nos diera la oportunidad de entrevistarte, y esperamos que este tipo de entrevista sea de aliento para muchos que están pensando entrar en algún tipo de deporte y empiecen claro, a tener buena salud y buena dieta. Definitivamente te agradecemos de nuevo esta oportunidad de hablar contigo.
No, y gracias a ustedes también por pensar en mí.
No, y queremos hablar contigo cuando tú regreses de Tempe y que conquiste ese full Ironman y nos cuentes tus experiencias y cómo fueron, y si pudiste compartir con otros corredores, con otros ciclistas, y cuál es esa experiencia que tengas allá.
Seguro que sí, estamos dispuestos y disponibles siempre.
Así que, amigos y amigas, gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Recuerde que estamos en todas las plataformas de podcast. En tu plataforma de podcast favorito nos puedes encontrar. Si tienes iPhone, si tienes Android, pues puedes ir a las distintas plataformas de cada uno de esos teléfonos y encontrarnos. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube también, en Twitter y en Instagram como Corriendo Sobre 50. Le damos las gracias a Piro de nuevo por haber estado con nosotros, y a ustedes por estar una vez más en otro episodio más de Corriendo Sobre 50. Así que gracias a todos por estar con nosotros, y esto fue
Corriendo Sobre 50.